Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nosotros nos colamos en esta tarde de COPE de hoy, viernes 20 de septiembre, para informarte en los próximos 5 minutos hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5 y durante los próximos 35 en el 101.2 y en el 105.6 de todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y sobre todo de todo lo que va a ocurrir en el mundo del deporte. Deportes en la tarde de COPE, Leire Chorro en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora es el momento de mirar hacia adelante, el momento de buscar, de encontrar.
Y por eso, en la web valladolidtraspasa.es, hacemos que se encuentren emprendedores que buscan, con aquellos que quieren dejar su negocio.
Aprovecha el proyecto Valladolid Traspasa, una acción de COE Valladolid financiada por el Ayuntamiento de Valladolid. Y encuentra tu oportunidad.
valladolidtraspasa.es.
Todas las estrellas del pádel mundial estarán en Valladolid del 14 al 22 de septiembre. No te pierdas el Oiso Valladolid Premier Pádel en el pabellón Pisuerga Caja Rural de Zamora Stadium. Una experiencia única, un gran show audiovisual y los mejores jugadores del planeta. Arturo Coello, Agustín Tapia, Ale Galán, Fede Chingoto, Paquito Navarro, Dineno, Paula José María, Ari Sánchez, Alejandra Salazar, Marta Ortega y todas las estrellas del Premier Pádel pelearán por el título en un torneo único. Últimas entradas a la venta en valladolidpremierpadel.com. Patrocina Ayuntamiento de Valladolid, Oiso, Adeslas, Joma Padel, Ambilam, Diputación de Valladolid y nos impulsa Junta de Castilla y León. Organiza Madison.
¿Hay algo mejor que ver correr a tu perro? Sí, correr con tu perro. El domingo 6 de octubre, el Corte Inglés te trae la primera edición de la Canicross Valladolid. Inscríbete hasta el 5 de octubre en la sección de venta de entradas del corteinglés.es. Una carrera para correr tú o tu familia con tu perro y que así el mejor amigo sea también el mejor compañero de equipo.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
82.654 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 82.654. Este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito a por él.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios, y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Sábado 21 de septiembre desde la 1:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sociedad.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cabidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eilo Motor, Caprichos y Embutidos, Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Ya sabemos el calendario de actividades de este fin de semana. Recuerda que el orden cronológico comienza mañana a las 2 en punto de la tarde con el partido entre el Real Valladolid y la Real Sociedad. Desde la grada de animación ya se ha comunicado que van a reprochar de una forma sonora pero pacífica la actuación en materia de trabajo veraniego con sobre todo las facetas deportiva y económica en Liza, en el minuto 12 de la primera parte. Además, se va a desplegar una pancarta enorme que dice: somos un equipo histórico, no un equipo ascensor. Te lo contamos todo, si quieres, en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mañana a las 2 de la tarde, el Real Valladolid y la Real Sociedad se miden en Zorrilla, en un partido, un duelo de equipos necesitados. Ninguno de los dos podríamos decir que ha empezado la temporada al paso que ellos esperaban. Tú, desde luego, sí que puedes marcar el paso de una buena velada en el Café Balamaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, en Parque Sol, donde podrás ver mañana. Si eres de comer pronto, con café. Si eres de comer a tu hora, pues con tu cañita o con tu aperitivo. Porque Pedro del Barrio estará encantado de que nos visites viendo el partido del Real Valladolid y la Real Sociedad, escuchándolo siempre, naturalmente, en COPE más Valladolid. Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Suframos juntos, amigos, suframos juntos. Esa es la consigna que ayer lanzaba Paulo Pezzolano, que va a ser duro, que va a ser complicado, pero que dentro de un tiempo nos explicaremos por qué está pasando todo esto, y reprochaba precisamente que la temporada pasada, pues prensa, afición y equipo, y club, yo añadiría, fuimos por caminos separados. ¿A ti qué te parecieron las declaraciones, estas declaraciones de ayer, que además hizo de una forma muy vehemente, intentando, no sé si convencernos o autoconvencerse a él de que era el mejor camino?
Pues te digo una cosa, yo creo que fue una buena actuación, pero simplemente lo que quiso es ganarse a la afición con, bueno, pues con un discurso hecho, que yo creo que ni era hecho él. Pero aquí no tiene que explicarnos absolutamente nada de lo que es sufrir, porque yo creo que esta afición, si algo sabe hacer es sufrir desde que se fundó el club. Sabemos nuestras aspiraciones, sabemos nuestro rol dentro de la primera división, y nadie nos va a venir a explicarnos que Real Valladolid es un equipo que se tiene que salvar y es su objetivo. Entonces, yo creo que ha sobrado y que nadie le cree. O sea, nadie le cree. Lo que pasa que, ¿por qué? Pues porque yo creo que lo que tiene que hacer es ejercer de entrenador, de hacer las cosas con sentido, futbolístico y con sentido común, las dos cosas, y a raíz de ahí, bueno, pues se ganará la afición y al resto de los grupos que van en torno a ello, que es el periodismo, entre otros, y la gente, pues como nosotros, que analizamos y comentamos los partidos.
Fíjate que esa reflexión que acabas de hacer, Pedro, también me la hacía yo ayer, y la hacía esta mañana incluso. Sigo al equipo, pues desde que tengo uso de razón. Nunca, jamás, y mira que he visto pasar, como aficionado y como profesional, presidentes y entrenadores y jugadores de todos los tipos, formas y colores, nunca jamás había detectado semejante estado de crispación, un estado de crispación, por cierto, que se ha generado desde dentro del club, tanto el técnico como la directiva.
Sí, bueno, pero es que...
Es que Pedro, que yo no recuerdo haberme visto en una de estas. Nunca.
No, nunca. Yo la primera vez que... Yo creo que en primera división esto ha pasado muy poquito... Bueno, en primera y en segunda ha pasado un poquito de veces que una afición, habiendo ascendido, todavía esté en contra de su entrenador y que vuelva a estar en contra de su entrenador, pero es que se lo gana el apuso. Juan Carlos, sinceramente, tú ves una alineación al otro día y no hay por dónde cogerla. Ves al equipo la primera parte y no hay por dónde cogerle. Y luego al final resulta que salen en la segunda parte los que tienen que salir y el equipo cambia la cara. Entonces, ¿a qué estamos jugando en primera división? Lo hablamos el otro día. O sea, las bobadas y las tonterías que hizo el año pasado le valieron para ascender, de acuerdo. ¿Por qué? Porque, en mi opinión, como entrenador, tenía una buena plantilla, o quizás la mejor. Si no es la mejor, la segunda mejor de la categoría. Y hiciera lo que hiciera, pues ascendía. Y sacaba los partidos en el minuto 93, que hay unos cuantos a lo largo de la temporada. Muchos. Y al final no se acaba, pero y nada más. Eso en primera división no le vale. No le vale porque se juega mucho más rápido, porque la calidad de los equipos sube, lógicamente, y las categorías están para algo. Entonces yo creo que ha querido jugar lo mismo, a premiar, a ver quién entra bien la semana, saco a Chucky, a Matt, que luego encima la Copa para mí no era de ninguno de los dos, sino era el complejo que había creado en el medio de campo, que era un auténtico desastre. Y luego cuando lo modificó es cuando el equipo empezó a funcionar. Entonces yo creo que también señaló a Chucky y a Matt, y me parece injusto, porque yo creo que podíamos haber visto jugar, pero con un mediocampo con una configuración diferente. Pero aún así, te sigo diciendo lo mismo, la crispación que tenga él, lo que tenga el club, se la han ganado todos a pulso. Y esta afición Yo creo que de las aficiones de este país que más paciencia hemos tenido con directivas y con entrenadores, pero llevamos una racha que no quiero decir nombres de entrenadores anteriores, que es que no damos ni una, Juan Carlos. Y está la gente muy cansada.
Sí, y sobre todo, desde el club tienen que valorar que hemos pasado por el trance del famoso escudo, hemos pasado por el trance de la famosa referencia del presidente hacia la afición, tildando a algún grupo de ellos de radicales, hemos pasado por el famoso referéndum que tuvieron que reconsiderar porque el primer planteamiento era erróneo, hemos pasado por un aumento brutal del precio de los abonos, luego se tuvo que recular y volver de nuevo a la dinámica anterior de una subida o progresiva o mantenimiento de precios. Y aún así, Pedro, 24.000 abonados y el campo con 22.000 tíos de media. Yo creo que ese patrimonio que es la afición, al club o no lo ve o le da igual.
No, le da igual, porque yo creo que es que las decisiones que toma, solo con hablar de cómo está configurada una plantilla en primera división, es para tirarse de los pelos, Juan Carlos. Es que mira cómo hemos echado. Hemos, por la misma cantidad, hemos dejado salir a un central que era el mejor de los que teníamos y traemos a un delantero tapando el zoom de Arnau y que no mejora ni a Sita ni a Marcos André, de momento. Pero tiene toda la pinta. Entonces, eso es lo primero. No tenemos lateral izquierdo, ¿vale? Nos falta un medio centro organizado, pero vamos, como el comer. Y yo creo que, bueno, las decisiones del míster a la hora de configurar los planes de partido, pues sigo diciendo lo mismo, que no tiene ningún sentido futbolístico, que tendrá para él, que es el que ve a los jugadores toda la semana. Podemos decir a Retaila, que mucha gente que le quiera defender, que la diga, pero es que es una trayectoria de 18 meses que no tiene, no ha ido nunca mejor, ¿vale? Siempre ha ido poco con baches, haciendo cada partido una aventura diferente, un invento diferente, y bueno, a veces le sale y a veces no. Y bueno, pues un equipo muy irregular, que igual que su entrenador a la hora de tomar las decisiones.
Bueno, hablemos del partido de mañana porque es un partido, perdón, muy importante. Javi Sánchez no va a estar, tiene su típica lesión de 20-21 días, que para Javi Sánchez es una lesión leve. Ya lleva una semana consumida, le quedan dos, se va a perder cuatro o cinco partidos, porque recordemos que en 6 días hay tres encuentros, va a haber que improvisar como centrales. Aquí entra en juego precisamente una de esas referencias que hacías. No hay suficientes medios centros, aunque parezca que sí no los hay. Porque si hay que retrasar a Juric, ahora con Mario Martín sancionado, ¿quién va a jugar en la posición de 5? Quique Pérez está tocado, parece ser que sí que va a llegar mañana. Al final la plantilla puede ser de 23 tíos, pero no puedes configurar dos o tres equipos tipo, que es lo que se pide a la hora de combinar una plantilla de ese número de jugadores. Al final te das cuenta de que hay agujeros en prácticamente todas las partes del campo.
Sí. Y entonces, en cuanto hay una sanción y hay otra, una lesión, pues está todo trastocado y tienes que andar haciendo inventos para conseguir configurar una alineación inicial que, aun así teniendo jugadores, ese entrenador lo sigue complicando. O sea, imagínate cuando no tengamos más de lo que ha pasado o va a pasar este fin de semana. No quiero saber ni lo que va a inventar. O sea, porque teniendo los jugadores para poder iniciar un partido y plantar cara al rival, no lo ha hecho. Imagínate cuando no tengamos todo, de todo, Juan Carlos. Esto puede ser, pues bueno, pues no sé, pues una de risa,
Sí,
sinceramente. No.
la famosa administración que los datos dicen de minutos para los jugadores que nos llevó a tener que disputar el otro día casi 50 minutos sin Raúl Moro, que luego resultó que era definitivo. O la condescendencia con algunos jugadores que están muy lejos del rendimiento óptimo, como es el caso de Quique Pérez, y aún así algo ofrecen al entrenador. ¿O es el único que ofrece al entrenador algo parecido a lo que quiere porque sigue jugando? Todas esas cosas son muy difíciles de explicar y yo también sufro con eso, no solamente con los resultados y no solamente con las dinámicas.
Sí, claro. Y como tú, yo y la
Claro,
afición.
que ahí sí que sufrimos juntos. Es decir,
Claro,
que ahí el que va por su lado es él.
sí. O sea, yo creo que seguimos mirándonos el ombligo. Él se siente poderoso dentro del club. Es incapaz de hacer autocrítica, porque siempre tiene unas palabras que nos confunden. Decir que, bueno, que la primera parte no estuvo de todo mal hasta el gol, pero bueno, ¿qué partido ha visto este hombre hasta el 1-0? Juan Carlos, que lo hablábamos en directo. ¿Pero
Sí.
qué partido estaba viendo, en serio? o a quién quiere engañar. Es que no, de verdad no veo argumentos para intentar defenderle a un compañero, de verdad, no lo veo. Entonces, yo creo que no podemos confundir más a la gente. O sea, no, para mí, como entrenador, y para José Antonio y para nosotros, pues no están haciendo las cosas como tiene que hacer un entrenador. Y si leemos por ahí gente que también es compañera y es entrenadora, pues hay artículos muy buenos en prensa que lo dicen exactamente lo mismo, que cada uno en su sitio. Y a raíz de ahí vete modificando a medida que el equipo pille confianza. Pero que es que lo que no puedes hacer es inventar desde la jornada 2, en la 3, en la 4, en la 5 y en la 6. Entonces, claro, sí, sufriremos juntos, pero claro, pero no, eso no nos da miedo. Lo que pasa es que el equipo tiene que dar la cara, pero el entrenador también.
No, y que sobre todo cuando ayer dicen no se frustren. Pero ¿cómo no me voy a frustrar si me han metido 7 en Barcelona sin oponer resistencia? ¿Y cómo no me voy a frustrar si le regalo 50 minutos al Celta en su casa? Es que me tengo que frustrar, es que no me lo puede usted reprochar.
Claro, porque si nosotros vemos que es un equipo competitivo y estás perdiendo por la mínima, el equipo está entregado, sabe lo que tiene que hacer y son detalles puntuales, que no entra el balón, que en una propia puerta o el rival una falta directa te la ha metido. Aquí nunca ha habido problemas con la afición, ni con la prensa, ni con nadie, porque no somos idiotas, sabemos lo que tenemos, sinceramente. Lo que pasa es que cuando tú ves que desde el que toma la primera decisión, que es el presidente, luego es el director deportivo y luego es el entrenador cada semana, y cuando ves que no tiene ni pies ni cabeza nada de lo que se hace dentro del club, pues te duele, ¿eh? Te duele que encima te digan que es que no nos frustremos. Pero ¿cómo nos vamos a frustrar? Cada semana nos estamos frustrados. O sea, y demasiada paciencia estamos teniendo, y vamos a ver qué nos sorprende mañana, porque bueno, este hombre es imprevisible. O sea, me puedes preguntar qué me espero mañana, pero no lo sé. Como te digo todas las semanas, con este hombre no sé qué tiene
metido. Pues me has fastidiado la siguiente pregunta, así no se hacen las cosas del barrio. Oye, la Real Sociedad, en la semana que viene tiene competición europea, pero no está ahora mismo Imanol para guardarse a nadie, ¿eh?
No, y no creo que lo haga, ¿eh? Yo creo que ellos necesitan una victoria como el comer, igual que necesitamos nosotros. Pero claro, cuando tienes una plantilla con esa calidad, no sabes cuándo va a romper el frasco de las esencias y cuándo va a cambiar la dinámica de este equipo, ¿eh? Tiene muy buena plantilla, tiene muy buen entrenador, y yo creo que le falta al equipo quizás hambre y ambición y dejarse de pensar en Europa y centrarse en la Liga, que es lo que yo creo que es el problema que ha tenido esta plantilla. Estamos pensando más en Europa o guardar partidos de Champions que otra cosa. Entonces vamos a ver porque insisto, yo creo que ha saltado las alarmas, los jugadores lo saben, el entrenador también, y quizás ellos buscan como punto de inflexión Zorrilla, que ojalá no sea así, y al revés, sea el punto de inflexión nuestro para empezar a hacer las cosas con sentido.
He dicho yo que tienen la semana que viene competición europea, no, tienen la siguiente. Lo que tenemos la semana que viene es competición intersemanal, donde el martes volvemos a jugar, en esta ocasión vamos a Sevilla, donde el viernes volvemos a jugar, viene el Mallorca, y ayer ya dijo el míster que no está muy de acuerdo contigo, Pedro. No se refirió a ti específicamente, pero con tu exposición de que ahora mismo los jugadores, los deportistas profesionales, sí están preparados para jugar cada 3 días. Él no opinaba lo mismo.
Bueno, pues entonces, que insisto, te digo, y como lo he comentado más de una vez en directo, que se lo pregunten a Ancelotti, ¿cómo es capaz que el Real Madrid puede jugar con los mismos jugadores durante todo el año, o casi todo el año, o sea, un partido cada 3 días? O sea, es que no lo entiendo. O sea, y nosotros que no jugamos Champions, no podemos hacerlo. O sea, no me lo puedo creer. Yo creo que es un insulto a la preparación física y cómo ha evolucionado esto, en hacer ese tipo de comentario. Ahora mismo cualquier futbolista profesional está preparado para jugar 3 partidos. Solo depende de que se hagan bien las cargas de recuperación. Es decir, lo poco que se vaya a entrenar entre partido y partido, hay que administrarlo bien, y a cualquier preparador físico profesional lo tiene muy claro y sabe cómo hacerlo. Por lo tanto, yo sigo defendiendo que cualquier profesional del fútbol tiene que estar preparado, y está preparado para jugar cada 3 días.
Sin embargo, se refirió a otro tema del cual no hemos hablado y sí que me parece importante, el de la salud mental, sobre todo refiriéndose a jugadores internacionales que están en equipos con competiciones internacionales y con su selección. Es decir, a lo mejor un jugador de Ancelotti juega en Palma de Mallorca un sábado, tiene que viajar porque juega en Rusia un miércoles, y luego si tiene que ir concentrado con su selección, al final, bueno, pues son a lo mejor 10 o 12 días sin estar en su casa, sin ver a su familia. Por ahí sí que le puedo comprar la teoría.
Bueno, pero eso sí, hablas con un profesional y saben que luego ellos tienen otros privilegios.
Sí, que
¿no?
Cuando entonces cumpla 38 años va a poder vivir en la casa que quiera y con la familia que quiera. O con la que tenga, ¿no?
El que quiere ser futbolista profesional no es solo para vivir de lo que le da el fútbol, ¿no? pues eso, pues el buenos fichajes, buenas viviendas, el poderte a adquirir cosas que otros no pueden. Entonces, el futbolista profesional sabe y entiende que cuando llega al fútbol de élite, pues solo no puede vivir de lo que haga el fútbol, sino también tiene que darle algo al fútbol, ¿no? Y es sacrificar su vida familiar durante unos meses al año, ¿vale? Pero que sabiendo, como dices tú muy bien, que con 36, 37 años, pues va a poder disfrutar y cómodamente de una vida familiar, ¿no? Entonces yo creo que eso el futbolista, cuando a lo mejor es más joven, no lo entiende, pero cuando a medida de que va pasando las temporadas en el fútbol profesional, sabe que es un privilegiado y que es cuestión de vivir su profesión, que es la que ha elegido él, hasta el final, y luego ya tendrá su momento para disfrutar.
Bueno, pues mañana veremos con qué nos sorprende. Pep Solano en el once inicial, teniendo en cuenta que no está Javi Sánchez, que no está Mario Martín, se me ocurren Sommer y Genk como centrales, los laterales imagino que no los tocará. Veo a Juric por delante. Yo quiero ver a Meseguer de inicio, junto a Juric fresquitos, y sobre todo quiero ver dos bandas muy incisivas. Si Amad no está al ritmo, no me disgustaron los minutos de Iván Sánchez el otro día. Quiero ver a Moro y quiero ver a Sila con esas dos bandas. No sé si tú me comprarías ese once.
Sí, yo te incluiría a Amala por delante de Meseguer
Ah,
y de
claro,
Juric.
se me ha olvidado a Mala, es verdad, sí.
Sí, jugaría con dos, porque este equipo está para jugar con dos, y en mi opinión, ¿eh? Y que no invente, o sea, yo creo que Meseguer jugando en paralelo en doble pivote, luego Meseguer tiene otras condiciones para poderse descolgar, Juric para equilibrar defensivamente con los centrales, y luego Amala, lógicamente, Amala es un futbolista que trabaja mucho defensivamente, pero es listo y sabe, hace jugar a los que tiene al lado, balón, y luego ataca los espacios fenomenal, y luego tiene un cambio de ritmo que en esa zona de campo pues puede hacer al rival mucho, muchísimo daño. Bandas, yo insistiría con Amad y con Moro,
Moro.
¿vale? Y arriba Sila, estoy de acuerdo, porque ahora mismo yo creo que la tasa se tiene que calmar, tiene que ver algún partido desde el banquillo para que vea un poco a qué jugamos, que eso no es malo, no es un castigo, sino que eso no es malo. Luego el futbolista vuelve a entrar y entiende mejor a qué tiene que jugar y cómo tiene que moverse en consonancia a la calidad de nuestros jugadores arriba, y ya está. Y yo contigo estoy que empezaría con Sila.
Pues mañana lo veremos a partir de la 1:30 de la tarde, que es cuando arrancamos en COPE Más y COPE Íscar, así como en COPE Medina, y tú podrás verlo también y escucharlo en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. ¿Que llueve? Pues adentro. ¿Que hace bueno? Pues si quieres, puedes todavía refugiarte debajo del toldo en su estupenda terraza. Pedro, mañana nos vemos en Zorrilla. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo, hasta mañana.
Nos vemos, Pedro, nos vemos contigo también, porque mañana se espera una buena entrada en Zorrilla, una entrada que, desde luego, no va a hacer que las cosas sean un camino de rosas, porque mañana hay muchas cosas que van a ocurrir en ese estadio. Se va a homenajear a Marta Arce. Marta Arce es, pues, una de las atletas paralímpicas y olímpicas. Es una de las atletas de mayor prestigio que ha dado Valladolid y que ha conseguido volver a traerse, en este caso, otro bronce de los Juegos Paralímpicos de París. Se va a producir la protesta. Habrá gente que la mantenga de forma continua, que reproche al palco, que reproche al banquillo, que reproche a los jugadores, que reprocha o que reprocha lo que le parezca. Está en su derecho, siempre y cuando lo haga desde el respeto y con buena educación y sin pasar ninguna línea roja. Y sin embargo, el Fondo Norte, la grada de animación, ha remitido un comunicado diciendo que, por su parte, la animación va a ser continua, salvo en el minuto número 12, en el minuto 12 de la primera parte, el número de la afición, que será cuando esgriman todas las consignas y todos los cánticos y todos los elementos que tienen preparados para llevar a cabo esa protesta. Además, se va a desplegar una gran pancarta en ese mismo fondo, haciendo alusión a la historia que arranca el equipo y a su condición reciente de equipo ascensor. Pero no me negarás que mañana se tiene que notar, ya veremos cómo, pero se tiene que notar sí o sí que es el partido de Sofía, la niña de la infantil del Club Deportivo Parquesol, abonada del Real Valladolid, fan incondicional de la Real Sociedad, que no va a poder ver su partido. La leucemia dijo que no. No me negarás que mañana se tiene que notar, apáñatelas como puedas, que este Valladolid Real Sociedad a las 2 de la tarde en Zorrilla es y tiene que ser y para siempre será el partido de Sofía Oliva. No me preguntes cómo hay que hacerlo. Solo te digo que hay que hacerlo. Sea como sea. No creo que a nadie le quepa en la conciencia cometer mañana ningún tipo de dislate cuando todos estemos recordando a Sofía. Espero, quiero pensar que no va a haber ningún gañán indeseable que lo haga. Ni uno. Pero que ni siquiera se le pase por la cabeza. No quiero ni pensarlo. Es más, estoy convencido de que no va a ser así. Porque no puede haber alguien tan miserable en un lugar donde la convivencia es absolutamente imprescindible. Nos quedaban todavía cosas que escuchar de Paulo Pezzolano, cosas que él considera que hay que mejorar mañana con respecto a otros partidos.
Y saber jugar ese momento, también después hacernos más fuertes en las dos áreas, ¿sí? Que eso es como yo lo dije siempre, eso se termina siendo el fútbol. Hacerte fuerte en las dos áreas, cuando tenés oportunidad tenés que meterlas y hay que tratar de hacerte fuerte dentro del área. Después todo lo otro, como te dije, es todo el adorno que vos quieras, puede quedar más lindo, más feo, pero hacernos fuerte en las dos áreas, que es fundamental. Y después, nada, gestionar cada momento de los partidos. Con pelota, saber lo que ellos van a hacer, es un equipo muy agresivo, muy intenso, que te va a buscar a tu cancha para que vos erres, ¿sí? Ocasiona muchos errores por las presiones que genera de atrás hacia adelante. Entonces saber jugar frente a esa presión, y saber que vas a este momento a errar, porque te hace errar el rival por su virtud, pero saber enfrentar sobre ese error, saber qué puede pasar, ¿sí? Cómo lo solucionamos y después hacerlos errar a ellos. Y bueno, eso se va a tratar. Pero fundamental, como te digo, tener bien claro lo que tenemos que hacer desde el minuto cero, saber jugar el partido y después, nada, ser valiente y jugarlo como esta ciudad, esta afición y el equipo lo está haciendo día a día, lo merece en esta cancha.
Y había que preguntar por el estado, una vez que parece ser que Sommer se ha recuperado y que Javi Sánchez es seguro que no llega, la otra ausencia es Mario Martín, que fue expulsado en Vigo y que no va a poder estar por sanción, saber si llegaba Quique Pérez, cómo está Moro y sobre todo, ¿cómo encaja David Torres el hecho de que juegue antes un lateral derecho en la izquierda que él, que puede jugar ahí en posición natural, y si Torres podría ser mañana titular?
Lo primero, Quique se viene recuperando bien, sí, creemos que va a llegar. Raúl viene entrenando en intervalos, viene entrenando por momentos, sí. Como lo dije, el por qué no inició el partido pasado, Raúl sabemos, ya tenemos el historial, lo que necesitamos sano. A Raúl hay que saber que es mejor tenerlo 20 minutos sano y no perderlo después un mes o dos meses. Entonces ese trabajo lo voy a absorber yo, cuándo tiene que entrar o cuánto puede jugar. Después lo de David Torres, bueno, David Torres es un zaguero por izquierda igual que Jenk. Zaguero por izquierda, jugar por derecha, he visto pocos. Sufre mucho más que un zaguero por derecha o por izquierda. El zurdo es más complejo, que juega pierna cambiada y les cuesta los perfiles, ¿sí? Como a Jen, como a Torres, como a cualquier zaguero por izquierda. Entonces hemos trabajado con Estanco, lo venimos mejorando también en ese sector, ¿sí? Le falta el hábito de zaguero, ¿sí? Pero bueno, hay que trabajarlo, ¿sí? Hay que ir llevándolo despacio, saber que puede jugar de pivote, también le sumamos que puede jugar de zaguero. Pero Torre viene entrenando muy bien y sabe que cuando tenga la oportunidad en su puesto lo va a tener. Torre también nos puede dar una mano de lateral izquierdo. Pero jugar a pierna cambiada, ningún zurdo lo veo, por más que por momentos hicieron entrenamientos ahí, lo quería ver. Les cuesta muchísimo más, ¿sí? que un derecho a pierna cambiada. Bueno, esa fue la pregunta, ¿no?
Esa fue la pregunta. Las 4:06, vámonos al Caja Rural de Zamora Stadium para vivir el Oiso Premier Padel Valladolid P2. Con una tarde absolutamente imperdible, un programa que arranca en poco más de 5 minutos y que enseguida te vamos a contar, pero posiblemente haya muy pocas tardes donde se puedan ver 3 partidos de este nivel. Por un lado, por arriba en la jornada matinal, Jornada de cuartos de final ya en el cuadro femenino. Sainz Peregrí y Yaguno Zielinski dicen adiós al torneo. Fernández y Triay han conseguido pasar ganando 6-4, 6-2 su partido. También en el cuadro de cuartos femeninos, doble 6-2 para Brea y Ustero contra Merino y Carnicero. Y en ese mismo cuadro han conseguido su pase a las semifinales Ortega y Araujo contra Rufo y Caldera. También ya hay dos parejas que van a jugar las semis. Por un lado, Paquito Navarro y Cardona han conseguido ganar desde su posición de número 5 de cabeza de serie a Esbri Bergamini. También en el cuadro masculino, la pareja número 2, Ale Galán y Fede Chingoto, han conseguido sacarse de encima 6-3, 6-4 a Chozas y Augsburger. Y en el resto de las parejas que van a pasar a la semifinal, una femenina, dos masculinas, juegan a partir de dentro de unos minutos. Un partidazo ahora mismo que va a arrancar en la pista central. Todos los partidos de hoy, ya de cuartos, se juegan en la pista central. Pareja número 1 contra pareja número 8 del ranking. Ariana Sánchez y Paula José María se enfrentan en unos minutos a Ana Catarina Nogueira y a Claudia Jensen Sirver. Después, una vez acabe ese partido, al filo de las 5:30 aproximadamente de la tarde, Eduardo Alonso y Jerónimo González buscarán dar la sorpresa ante la pareja número 3, Martín Dineno y Juan Lebrón. Y por último, también dos parejas top 10 que se van a medir a partir de las 7 aproximadamente de la tarde en la pista central del pabellón Pisuerga. Jorge Nieto y John Sanz, pareja número 7, contra la número 1 que ayer tuvo que sudar para lograr su pase a cuartos, formada por nuestro Arturo Coello, número 1 del mundo, y Agustín Tapia. Eso es lo que vas a poder ver. Los tickets para las jornadas de semifinales y final están ya en sus últimas unidades, que puedes comprar a través de la web valladolidpremierpadel.com. Recuerda, OISO, Valladolid Premier Padel P2, con COPE como emisora oficial. Y más cosas del calendario. Por ejemplo, tenemos dos derbis regionales en Asobal. Además recibe a Villa de Aranda, mientras que el Valladolid visita Nava, un equipo pues con un campo muy complicado. Primero, analizaba Pisonero al rival.
Bueno, ahora Nava tiene, seguramente sea el equipo que más y mejor se ha reforzado en esta liga, ¿no? Es un poquito la plantilla, con Nolasco, Nevado, ahí está con Bonano en el lateral izquierdo, con Tiumensef y Borja en el centro, y Gedeón, Isaías y Luisfe en la derecha. Yo creo que al final, con los pivotes, ¿no? Carro, Gedeón, incluso Pablo, que está dando muy buenos minutos, pues son un equipo que realmente, bueno, está conformado de una manera buena, ¿no? Y son un equipo excesivamente competitivo, un equipo veterano, con muchísima experiencia, y que es verdad que vamos a jugar en su casa, con lo que esto dice. Si a esto le sumas que además no han sido capaces de ganar en Anaíta la primera jornada, y seguro que esperan, pues bueno, porque sea su primer partido de casa donde ellos inicien la liga y sus puntos, ¿no? Nosotros somos los de enfrente, somos los que vamos con muchísima ilusión. Es verdad que vamos con excesivas ganas, porque creo que el otro día tuvimos muchísimo mejor juego que puntos, ¿no? Creo que seguramente para los méritos que hizo el equipo nos quedamos cortos en la victoria, y vamos con ganas, ¿no? Ganas de volver a refrendar esas buenas sensaciones, de hacer otro buen partido en Nava, y de tener sobre todo oportunidad de llevarnos una buena victoria que nosotros nos refrendaría ese trabajo, claro.
Más cosas que se van a dar este fin de semana en nuestra capital. En baloncesto femenino, Copas de Castilla y León. Y digo copas porque aquí se juega también la de la Liga Endesa, la de máxima categoría. Se jugará mañana a las 6 de la tarde en el pabellón Infanta Juana de Zaratán. Mientras que la Copa de Liga Femenina 2 se va a jugar en su partido de vuelta. Ponce tiene que remontar 2 puntos ante Baloncesto Femenino León. El partido se va a disputar en el pabellón de Cigales, también con entrada absolutamente gratuita. Repetimos, 2 puntos tiene que remontar el conjunto del Ponce Valladolid después del partido de ida disputado hace ahora 7 días. Ese partido será a las 5:30 de la tarde del próximo domingo. Y por cierto, también las entradas para la competición europea femenina de balonmano ya están a la venta. Recuerda que la eliminatoria eliminatoria ante el KHF Ceritag de Kosovo se va a jugar en Huerta del Rey íntegramente, ida y vuelta, los días 4 y 6 de octubre. Ya están a la venta las entradas, que tendrán un precio de 10 euros por partido, 5 para socios, o 15 euros el abono de la eliminatoria completa para ver el partido. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Ahora quedas escuchando todo lo que te interesa en La Tarde con Pilar García Muñiz.